es una sorpresa, no tan sorpresa, lo que han reflejado las urnas donde el pueblo se ha manifestado en el día de ayer. ¿Qué opinas acerca de este 30% que ha sacado Javier Milei y cómo ves el panorama de aquí en adelante?
No deja de ser sorpresivo un hecho que, sin embargo, ya viene mostrando hace un tiempo el malestar de buena parte de la ciudadanía. Sin embargo, los resultados de ayer para la dirigencia política que después salió a hablar, incluso fue una sorpresa, algo que se manifestó en cierto titubeo, en el discurso de Patricia Bullrich, en la dificultad de plantar o de plantear un discurso de síntesis dentro del peronismo, se manifestó y de hecho afectó a buena parte de la ciudadanía. Me parece que lo que no es novedoso y algo que ya se venía observando y desde algunos lugares lo veníamos planteando, es el hecho de que Argentina hoy, y sobre todo lo vimos con todas las elecciones del último año, representa prácticamente un archipiélago. Un archipiélago por el nivel de fragmentación en el que 24 provincias se orientan hacia adentro con provincialismos que son muy exitosos en construir esos provincialismos, pero con enormes dificultades para plantear un proyecto a nivel nacional. Y eso es algo que se observa en el enorme triunfo que tuvo Milei en las provincias. Sin embargo, en las mismas provincias cuyos candidatos no obtuvieron un respaldo. Y además en el hecho de que, por ejemplo, en el AMBA, es decir, en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, Javier Milei le fue muy bien, pero alcanzó el tercer lugar. Digo, cada una de estas provincias, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, todo indica que continuaría en manos del kirchnerismo, la ciudad de Buenos Aires en manos del macrismo, y cada una de las provincias con sus respectivos gobiernos. Y alguien que efectivamente está planteando un discurso a nivel nacional que las otras fuerzas no lograron demostrar hasta acá.
¿Pensás que más allá de esta heterogeneidad o también se habla mucho, ¿no?, de que este voto Milei estuvo muy impulsado o que estuvo captado por los jóvenes o por gran parte de los jóvenes, ¿no?, que se han representado, se han visto representados en la figura de este personaje? ¿Pensás que esto puede llegar a tener otra dinámica de cara a las elecciones generales del mes de octubre? ¿O pensás que también hay que decirlo, porque esto hay que incluirlo, hay un porcentaje de millones de argentinos, 11 millones aproximadamente de argentinos, que en el día de ayer no fueron a votar?
Eso por un lado, y el otro, dos cuestiones con respecto a lo que te estás re, a lo que haces referencia. Primero, si bien hay una preeminencia de voto joven, o hay un importante, o habría un importante caudal de voto joven, y sobre todo preeminentemente masculino, el 30% de los votos que ayer obtuvo Milei implica mucho más que eso. Si bien puede haber una preeminencia, implica que buena parte de la ciudadanía, y eso incluye a muchos sectores, también lo acompañaron, digo, no es solamente ellos, aunque puede haber una preeminencia. Y me parece que si bien fue un resultado que hoy dejó en shock a mucha gente, y ayer a los mismos candidatos, a los otros candidatos, hoy se inicia un nuevo partido que se tiene que jugar, y en donde por supuesto va a tener reacciones a lo que ayer sucedió. Hoy ya tuvimos una muy clara con una devaluación por parte del gobierno nacional como una consecuencia de esto, y sobre todo por parte del peronismo la necesidad de salir a buscar, en lo que vos hacías referencia, a ese 10% comparado a nivel con las elecciones de 2019, que no concurrió a votar en estas elecciones y en las que probablemente va a salir a buscar el voto allí, movilizar y esperar que eso lo acompañe de mínima para ir a un balotaje contra Milei. Eso por parte del peronismo.
En el discurso que brindó el ahora candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, habló e hizo referencia a una transversalidad, ¿no? Digamos, de convocar a sectores, y esto puede llegar a ser bastante amplio, porque la verdad que hubo, podemos decir, un gran perdedor en la jornada a nivel nacional, que fue la elección que realizó Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Que quedó, la verdad, que La verdad que encumbrado por no solamente por Milei, sino ahí en la interna de Patricia Bullrich. ¿Cómo ves el panorama en de las alianzas, de los frentes, pensando que ahora realmente existe la posibilidad de que Javier Milei pueda llegar a ganar las elecciones?
Sí, en un punto, más a lo que va a adoptar y lo que ya empezó a hacer como estrategia, es probablemente ir a buscar ese voto de la Reta, que en buena parte se va a volcar a Juntos por el Cambio, probablemente. Va a ir a buscar también algo del cordobesismo de Schiaretti, aunque difícilmente ese voto se vaya a ir porque Schiaretti se confirma como candidato. Sobre todo, y lo más probable, es que vaya también a buscar a lo que hacíamos referencia recién, ese 10% de la población que no fue a votar comparado con 2019, buscando apuntalar ese voto. Y sobre todo otra cuestión, a partir de los discursos de ayer que llamaron la atención. Ayer en el acto del peronismo se hacía, sobre todo por parte de Kicillof, se hacía mucha referencia a no volver o el temor a la derecha y los miedos de la derecha. En este punto, la elección de ayer demostró que más del 50% de los votos, si sumamos las opciones de Juntos por el Cambio, de Javier Milei, votaron por la derecha, y la derecha radical en algunos casos, o en sus tres o cuatro versiones. Me parece que eso ya dejó de ser un temor para buena parte de la ciudadanía, que incluso en algunos sectores se reivindica como de derecha. Entonces probablemente ahí Sergio Massa va a tener que hacer alguna modificación en su discurso y en su estrategia para lograr captar ese voto.
Todas y todos nosotros. Luis, yo, a ver, ¿crees que esto fue un voto bronca, un paso de factura de la sociedad con, digamos, algunas políticas en materia de derechos que ha llevado a cabo el gobierno nacional?
Mirá, me parece que lo que hay es no solamente con este gobierno, que hay malestar y bronca, sin duda. Algo que se manifiesta no solo con este gobierno, con el gobierno de Alberto Fernández, sino también con el gobierno previo de Mauricio Macri y probablemente con los últimos 2 años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, porque es una economía desde ese momento, desde hace 10 años, que no crece, que está estancada y que además, sobre todo, prima en la ciudadanía cierto clima. Con esto no quiero decir que sea así, yo personalmente no creo que sea así, pero sí hay un clima de decadencia, de un país decadente. Y que en ese contexto de decadencia alguien viene a proponer algo diferente y que en ese punto se manifiesta como enojo, como bronca, pero que sirve para señalar algo. Algo que también me llamó mucho la atención en los discursos de ayer, sobre todo que Milei se mostró bastante efectivo en su discurso, que terminó con cánticos por parte de la gente que lo acompañaba, con una canción que se cantaba en 2001, que se vayan todos, que no quede uno solo. Digo, hay cierto clima que logra captar Milei sobre esa bronca, sobre ese hastío, sobre esa necesidad de salir de este clima decadente que en buena parte de la sociedad prima.
Te hago la última preguntita, Luis, y le doy paso a mis compañeros. En el caso de que sea efectivo en las próximas elecciones y gane la presidencia Milei, ¿crees que pueda llevar a cabo alguna de las medidas que viene anunciando? Por ejemplo, por decir, el cierre del Banco Central, una cuestión muy importante para los banqueros, ya que bueno, es el soporte, digamos, económico que hay. ¿Qué opinás?
En ese punto me parece que no solo si Milei va a poder hacer todo lo que promete, pero me parece que buena parte de la campaña va a girar en torno a algo que vos estás sosteniendo. Si es posible y si Milei es capaz de darle gobernabilidad al país. Me parece que es muy probable que no solo Massa, sino sobre todo Bullrich, plantee ese escenario de caos y orden. Y en ese contexto plantear que lo que está prometiendo Milei es altamente inviable y que conduciría a una situación mucho más caótica de la que se vive hoy. Entonces, en ese punto, y después, sí, respondiendo puntualmente a la pregunta, más allá de lo que pasa en campaña, me parece que lo que está promoviendo es altamente inviable e impracticable, sobre todo si no se funda en un... ¿Con quién gobierna? Digo, porque hizo una muy buena elección que le permitiría alcanzar 8 senadores y 38 diputados. Con eso no alcanza. Le hace falta una burocracia, es decir, una organización de funcionarios que puedan ocupar las primeras planas de gobierno, secretarías, subsecretarías, direcciones. ¿Quién las va a ocupar? ¿Con qué apoyo? ¿Con qué sustento? Sumado a que hay una crisis económica muy fuerte que va a necesitar y quisiera llevar a cabo ese plan de dolarización, apoyo internacional. ¿Cuenta con ese apoyo? Digo, me parece que ahí va a empezar a primar y va a empezar a operar en este momento todas esas cuestiones. Hay factores internacionales y mucha parte del establishment, del sector del empresariado, que no mira a Milei como un candidato potable, viable, aunque su discurso pueda sonar muy, muy tentador para algunos sectores empresariales.
Allí el estar en primer puesto de Milei en estas elecciones primarias. Luis, buenas tardes. Gustavo desde Tucumán te saluda. Bueno, Luis, la gran pregunta es, ¿cómo hizo Milei? ¿Cuál fue el secreto, la clave de la construcción de este fenómeno en tan poco tiempo? ¿Cómo hizo para posicionarse y alcanzar estos resultados? Ya nos venías nombrando algunas variables, pero teniendo en cuenta que Milei tuvo su primera aparición televisiva recién en 2016 y ha logrado estos resultados sorprendentes. En comparación con otros dirigentes que traen historia y años militando la calle, cuadra por cuadra.
Me parece que justamente lo último que está señalando, me parece que es uno de los grandes elementos que conforman la figura de Milei. No tiene años ni experiencia ni historia en la política. Y a partir de eso, con eso construye un valor. Eso lo construyó como un valor, porque además se opone a la casta, o a lo que él denomina la casta, que significa, hay un sector que históricamente siempre genera rechazo, y no solamente en Argentina, en el mundo, porque constituyen una élite necesaria para gobernar, pero constituyen una élite. Además habla en contra, hicieron recién referencia al Banco Central. Es uno de los pocos que habla de que hay que quemar un banco, o que hay que cerrarlo, hay que prenderlo fuego. O sea, constituye en la mentalidad de muchos ciudadanos, construye un adversario, un enemigo, que además es un enemigo al que mucha gente realmente le genera animosidad, como son los dirigentes, las élites económicas, se planta desde ese lugar, y además le habla a un sector de la sociedad muy importante, porque le está hablando a todos aquellos que sufrieron durante los últimos 10 años las consecuencias de un país que no crecía económicamente y que además sufre, que sobre todo en la pandemia me parece que se manifestó muy bien, que fue no recibir ningún o muy poca o ayuda del Estado, además verse imposibilitado de trabajar, de subsistir, y que además observa y analiza en otros sectores de la sociedad que sí reciben algún tipo de contribución desde el Estado, trabajadores formales, receptores de gente que recibe los planes sociales, los que históricamente siempre han estado en posiciones privilegiadas, y a ellos les está hablando, a ellos les habló durante estos últimos 3 años como alguien novedoso, con estas características, presentándole un adversario. A esa gente, yo creo que puede ser que no les haya... que entiendan que no puede dolarizar o que el Banco Central no lo va a prender fuego, pero les está dando un sentido. Les está planteando un relato, les está planteando un enemigo. Y sobre eso se construye, y así se construye políticamente. Entonces está con... mucha gente lo observa y lo analiza y lo entiende como un líder que al menos les está haciendo una propuesta. Mucha gente no le estaba hablando.
Claro, lo que también sorprende es, decíamos, haber logrado estos resultados sin la habitual logística que tenían los otros partidos más fuertes. Estamos hablando, por poner un ejemplo, tan solo del día de las elecciones. Fiscales de mesa, remises, etcétera, ¿no? Que las otras fuerzas políticas siempre, bueno, siempre encontrábamos allí alguna de estas prácticas, y también podía verse la gran logística, decíamos, mover una elección, conseguir fiscales, ya sea pagos o no, para ir a fiscalizar una elección, teniendo en cuenta que la fiscalización siempre es clave, no obstante, los resultados han sido sorprendentes.
Sí, sin duda constituye, eso me parece que constituye su gran valor, y por eso mucha gente lo consideró. Digo, porque era alguien que justamente no tenía ninguna de las consideraciones de una élite, del aparato, de la casta, de todas esas consideraciones que mucha gente entiende negativas. Y asimismo, muchos factores de poder, ahora hay que ver que justamente qué pasa con eso, digo, porque buena parte de los medios que lo acompañaron, buena parte de los sectores empresarios que lo acompañaron, de ciertos actores internacionales, van a empezar a operar o van a empezar a mostrar cierta reticencia a Milei. ¿Y qué pasa con la gente cuando vea eso?
Bueno, lo sabremos
no sabemos si efectivamente digan, bueno, entren en estado de alerta y de temor, o bien empiecen a mirarlo con mayor estima, porque justamente representa al que todo se opone, al rebelde.
Sí.
Después podría ya decir qué tipo de rebeldía es con la que no está de acuerdo, pero efectivamente es contra quienes los factores de poder empiezan a mirar con preocupación.
Claro. Finalmente creo que lo vamos a saber eso en octubre, ¿eh?
Nos falta todavía tiempo. Esto es recién, las pasos de ayer fueron el primer paso. Todavía sí. Faltan las elecciones, falta que ver cómo se resuelve, juegan todos, falta todavía.
Luis, otra de las grandes inquietudes es, entendiendo que sos politólogo, pero desde esa visión panorámica, ¿cuál crees que va a ser el impacto social y económico de esta reciente devaluación tan significativa de casi un 20%? ¿Cómo impactaría esto en los mercados, en la especulación, en las remarcaciones del precio?
Es una historia de la cual Argentina ya tiene conocimiento, en la que buena parte de la ciudadanía entiende cómo funciona y qué es lo que tiene que hacer. Si es que algún mecanismo de protección le cabe. Por supuesto que esto va a afectar, como siempre, a quienes menos tienen, pero eso es histórico y la gente lo entiende. Me parece que políticamente, lo que sí te podría decir, es que esto presenta un panorama muy complejo para Sergio Massa, porque además, y fundamentalmente, además de ser el candidato del peronismo, es el ministro de Economía de este gobierno. Y en simultáneo, va a tener que lidiar y ver cómo resuelve esta situación, que además lo perjudica particularmente como ministro de Economía, y ver cómo resuelve, cómo establece una estrategia a partir de eso. Realmente se le plantea un escenario de muchísima complejidad, porque tiene que resolver y lidiar con esta misma crisis. Potencial.
Mis preguntas desde Radio Nacional Tartagal en la provincia de Salta, Claudia es mi nombre. Primero tiene que ver con la reacción del mercado, ¿sí? La reacción de hoy. ¿Cuál es la lectura que se puede hacer con respecto a esto? Otra cosa, me llamó mucho la atención esto que marcabas, que los votantes, los electores que más eligieron a Milei fueron hombres, fueron varones. ¿Has hecho alguna lectura con respecto a esto?
Sí, bueno, primero, hola Claudia, ¿cómo estás? Un saludo para vos y toda la gente de Salta. En principio, la cuestión de la economía me parece que va a presentar una serie de dificultades extra producto y que tienen que ver con lo de ayer. Me parece que hay una negociación pendiente con el FMI, en la que supuestamente se había resuelto el otorgamiento de una extensión del crédito, y esta devaluación que se produce hoy un poco es para achicar la brecha con el dólar con el cual se había disparado, el dólar blue, y que además también responde probablemente a un pedido del Fondo Monetario Internacional de achicar y de reducir esa brecha, con las consecuencias que eso puede llegar a tener, ya de por sí en cualquier escenario, más aún en un escenario electoral, y más aún si ese candidato que tiene que hacer la devaluación es el ministro de Economía. Eso por un lado con respecto a la cuestión económica. Y la otra, me parece que hay una preeminencia por una cuestión de composición y las características de lo que estábamos haciendo referencia recién, a quién está apuntando Milei con... por lo general, no solo, pero son trabajadores, hombres, que están en la informalidad. No sé, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires son muy característicos los trabajadores de Rappi, de Pedidos Ya, digo, los chicos que están en las bicicletas entregando pedidos. Son aquellos que no están formalizados, son los que pueden ir cambiando de trabajo en un día a día, porque estos justamente viven en la informalidad, pero muchas veces sufren además las vicisitudes de tener que pagar impuestos y que esos impuestos no se vean reflejados cuando tienen que ir a atenderse en un hospital público, y además en muchos casos tienen que pagar por una atención, porque muchas veces además también presentan dificultades con la educación de sus hijos, que además la educación pública hoy se considera como una educación de poca calidad, en donde uno cae y no la elige, y todas esas cuestiones me parece que están operando, y es allí donde efectivamente está apuntando sus cañones Milei, donde efectivamente, como ayer se demostró, logró un buen caudal de votos hablándole a ese sector.
Ahora, qué contradicción, Luis, ¿no? Porque aquellas personas que justamente hablabas de la educación pública, justamente cuando Milei dice que, bueno, habría que justamente privatizar o hacer un vuelco dentro de lo que es la educación. La verdad es que es difícil de entender. Luis, la última...
Ahí sí, me parece que no hay una cuestión de tanto de entender y de buscar las contradicciones, porque Milei está hablando fundamentalmente de dos o tres cosas en toda la campaña, y por ahí nosotros que estamos más informados y que estamos en el día a día le estamos prestando atención o mucha más atención a esas contradicciones. Entonces él, cuando se limita a hablar de economía, que es el tema que en principio maneja mejor, y ciertas cuestiones de inseguridad, tiene un discurso que empieza a calar. Ahora, cuando empieza a hablar de otras cuestiones, como por ejemplo de la venta de órganos, de la potencial venta de niños, sobre la educación pública, ahí es cuando la gente también empieza a prestarle o a tener más recaudos. Y me parece que en el último mes pasó algo de eso. Se limitó a hablar de economía, a tratar de exacerbar o de tensionar esas dificultades que vive la sociedad, y eso también provocó un impulso en estas últimas semanas.
Bárbaro, bárbaro que lo aclares. Luis, la última, medios de comunicación tradicionales versus los nuevos medios de comunicación, hablamos de redes sociales, hablamos de TikTok, hablamos de Instagram. ¿Cuánto ha tenido que ver? Ayer yo recorría TikTok, Instagram, y la verdad es que se veía todo el tiempo lo mismo. Digo, ¿cuánto ha tenido que ver esto en el voto joven?
Parece que es un candidato que tuvo una estrategia que desde hace mucho tiempo articula a través de redes sociales, pero que además tiene un mensaje bastante simplificado en términos de dolarizar, fin de la casta, explotar terminar con el Banco Central, y que lo reproduce hasta el hartazgo en sus múltiples formatos. Y además, hay que hacer un reconocimiento, digo, ese tipo de mensaje es levantado constantemente por gente que lo apoya, pero también por gente que no lo apoya, y que sea de crítico o sea por lo que fuera, lo está levantando constantemente, y hoy de lo único que se habla es de eso, como durante mucho tiempo. Y además, los medios, digo, en este punto también reflejan un poco a cierta demanda de la ciudadanía, y hay otra parte de la dirigencia política, que eso también es importante destacar, que durante mucho tiempo asusaba el crecimiento porque le convenía, o creían que le convenían, entonces eso también le dio más presencia a Milei y a su discurso. Entonces, fue utilizado y ahora ese uso que se hizo de Milei está teniendo consecuencias para esos mismos que lo promovieron. Entonces, me parece que eso influyó también en la campaña.